sobre todo con la función esa, ¿no? Con el objetivo ese que hemos, que yo voy a seguir insistiendo durante toda la escuela, que enseñamos un poco, despertamos el gusanillo y luego asentamos unos conocimientos básicos que debemos tener y posteriormente ya de cada uno de nosotros deberemos seguir trabajando, ¿no? El objeto del estudio de la economía política, por aclarar un poquito qué significa economía política o qué queremos decir cuando hablamos de economía política, es de la ciencia de las leyes que rigen la producción y distribución de los bienes materiales en las distintas fases del desarrollo. Es decir, nos explica el qué se produce, cómo se produce, qué se distribuye, cómo se distribuye los bienes materiales en las distintas fases de desarrollo. Estudia el régimen social de producción, no la producción en sí, sino el régimen social de producción. Es decir, no cómo se hace el aceite, por qué se hace de una determinada manera y cuál, qué relaciones sociales conlleva dentro. Considera que la base objetiva de la actividad vital de los hombres es la producción de bienes materiales. Debemos tener claro también que la economía política también toma partido en lo que es la ideología, por decirlo de alguna manera. Es decir, existe la economía política burguesa y existe la economía política marxista. Entendemos que la economía política marxista, por eso especialmente somos marxistas, es la única y verdadera. Es decir, que con unas premisas científicas, objetivas, reales, existentes, explica ese régimen social de producción. Es decir, hay muchísimos de los conceptos de la economía política marxista que son negados abiertamente por la economía burguesa, evidentemente. Ahora, porque los nieguen ellos, llevan la razón o nosotros la llevamos, no, nosotros la llevamos, o la economía marxista la lleva, precisamente porque lo ha estudiado y se rige en unas leyes científicas, ¿no? Está basado en algo real. Vamos a ir un poco rápido, porque vamos a hacer una pequeña introducción y tenemos poco tiempo, pero sí es importante que vayamos afianzando una serie de conceptos. También hemos visto anteriormente estos conceptos que vamos a ver ahora. Vamos a hablar del proceso de trabajo, de medios de producción, de fuerzas productivas, de las relaciones de producción y del modo de producción, ¿no? El proceso de trabajo. El proceso de trabajo viene a ser la interacción del hombre con la naturaleza. Es decir, el cómo yo interacciono con la naturaleza con el objetivo de hacer algo, de producir algo. Intervienen tres elementos en este proceso de trabajo. Uno, que es el trabajo del hombre, que es la actividad concreta. Dos, el objeto de trabajo, que es sobre lo que yo estoy actuando, sobre lo que interviene el trabajo del hombre. El proceso de trabajo es eso, es la interacción del hombre con la naturaleza, y tiene tres elementos fundamentales. El trabajo del hombre, o tres rasgos que definen o que nos indican que es un proceso de trabajo. El trabajo del hombre, que es lo que yo realizo. El objeto del trabajo, que es sobre lo que yo estoy actuando, es el elemento sobre el que yo estoy haciendo el trabajo. Y los medios de trabajo, que es lo que yo estoy utilizando para interaccionar sobre el objeto de trabajo. Vemos cómo las tres tienen relación. Los medios de producción, los medios de trabajo, son los objetos y medios de trabajo que constituyen o que forman parte de ese proceso productivo, de ese proceso de trabajo. Pues vendrían a ser las herramientas que yo utilizo. Los medios de producción ya es algo más elevado que las herramientas. Evidentemente, los medios de trabajo serían herramientas y los medios de producción son... son eso, los medios materiales de los que yo me doto para interaccionar sobre el objeto. Son cosas muertas, son elementos muertos que no existen, vamos, que existen, pero que están muertos, es decir, no tienen ningún sentido, a no ser que se les aplique el trabajo. Es decir, una máquina de hacer golosinas no es nada, no es ni siquiera una máquina de hacer golosinas, a no ser que yo le aplique trabajo, porque si no le aplico trabajo, la máquina es un elemento de hierro que está ahí, pero que no vale para nada, ¿no? Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son la interacción, el conjunto de los medios de producción y la fuerza de trabajo. El nivel de desarrollo de estas fuerzas productivas señala pues el poder y el avance que el hombre tiene sobre la naturaleza, ¿no? En cómo se ha desarrollado. No es lo mismo hacer un cuchillo hoy que hacer un cuchillo hace 3.000 años. Es decir, se han avanzado las fuerzas productivas, hemos avanzado en los medios de producción, hemos mejorado nuestros medios de trabajo. Un martillo, o la función que cumple un martillo, ciertamente ha sido la misma cuando el hombre bajó del árbol y empezó a usar martillos que hoy en día. El martillo es un objeto contundente que uso para golpear otro objeto. Antes pues puede tener la forma de roca, pero como hemos avanzado, como hemos mejorado, pues ahora ya tiene forma más concretita, que se pueda decir un mango de plástico o puta madre, ¿no? Señala el nivel de desarrollo, ese aumento, esa elevación de la fuerza productiva, señala el nivel de desarrollo que tiene el hombre sobre la naturaleza. Las relaciones de producción son precisamente las relaciones que se establecen en todo esto que hemos hablado, en el trabajo del hombre interaccionando sobre un medio de trabajo, y las relaciones que tiene el hombre en los modos de producción. El conjunto de las relaciones de producción, el conjunto de todo esto, constituye la estructura económica de la sociedad. Es decir, ya nos explica el cómo es una sociedad, cómo está estructurada económicamente la sociedad. El modo de producción sería la suma de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Cuando hablamos de modo de producción estamos hablando de eso. El modo de producción se diferencia de la fuerza productiva en que, cuando hablamos de modo de producción, hablamos también de las relaciones sociales de producción que se están dando. También está determinado por una se habla del modo de producción en una determinada fase del desarrollo de la sociedad humana. Por eso, cuando veíamos antes los cinco modos de producción, pues van escalonados. Es decir, se va hablando de uno en función de, y en función de otro, y en función de otro, y va viendo un desarrollo y un avance del ser humano, ¿no? No estamos hoy igual que estábamos con el feudalismo. Ya nos metemos a hablar de conceptos más concretitos de la economía política y que son muy determinantes a la hora de comprender los procesos económicos. Hablamos de la mercancía. La mercancía es un producto obtenido para la venta o para el cambio. La mercancía, para poderse mercancía, tiene que tener dos características básicas. Tiene que tener valor de uso y valor de cambio. Cuando hablamos de valor de uso, entendemos por valor de uso es algo que satisface la necesidad del hombre, una necesidad del hombre, como objeto de consumo, como medio de producción o como lo que queramos. Si yo me hago un zumo de naranja, pues el valor de uso del zumo de naranja es quitar mi sed, quitarme energías y vitaminas. Sí, si no, no es mercancía. Por eso decimos que tiene dos cualidades. Si no tiene las dos cualidades, que son el valor de uso y el valor.
Un árbol, por ejemplo, no es mercancía. Es mercancía desde el momento de que se pone
la mesa. Claro, para que cumpla un valor de uso, pero la mesa, si la haces para ti, no es mercancía. La mercancía es a partir del momento en que tú haces la mesa para venderla.
Ya, pero la mercancía se produce especialmente para venderla.
Es que si no se vende, no es mercancía. No, no, pero es que si no se vende, no es mercancía. Si yo me hago un zumo de naranja, no es mercancía.
Pero si vendes el zumo de naranja.
Si vendo el zumo de naranja o lo envaso para vendértelo, sí es mercancía. Es decir, tiene valor de uso, que lo cumple. Si yo lo hago para mí, el valor de uso de mi zumo de naranja es quitar mi sed. Y si le añado el valor de cambio, que el valor de cambio se adquiere cuando el producto de trabajo puede intercambiarse en determinadas proporciones con otro producto. Tú tienes una bicicleta, que yo quiero usar una bicicleta para desplazarme hasta otro pueblo, y tú no tienes nada que beber, pues yo lo que hago es intercambio un producto por otro producto en determinada proporción en ese momento.
Y luego convertirlo en un valor de cambio. yo puedo tener este boli para mí, yo lo he hecho, y si viene otro que te dice, dame el boli, que te voy a dar, entonces cuando te vienen para el cambio.
¿Cuando se convierte en...? No. Cuando se convierte en mercancía. Cuando las cosas no se convierten en valor de cambio, es decir, tienen valor de cambio si las quiero cambiar. Si yo tengo esta pinza y nadie quiere una pinza, no es una mercancía, ¿eh? Porque nadie quiere una pinza y nadie estaría dispuesto a intercambiar ninguno de vuestros productos por mi pinza. Hombre, lo determinante, es decir, existe la mercancía y las relaciones mercantiles, es decir, las relaciones mercantiles es cuando producen mercancía destinada para la venta. Pero una de las cualidades... No, pero la definición de mercancía no es un objeto que se hace para venderlo, sino que la mercancía es un objeto que tiene dos valores, el de uso y el de cambio. Es decir, tú dices que cuando lo has hecho con el objetivo de cambiarlo. Pues hombre, si te has planteado hacer mercancía, sí. Si te has planteado hacer un zumo, no. Ahora, si yo he hecho mi zumo y de repente todos estáis sedientos, pues claro, yo me estoy dando cuenta de que se ha convertido en mercancía y que lo puedo intercambiar.
Por eso es que tú, la primera vez que he cambiado el producto, te digo para la venta.
Vamos, es que, es que si no, no es mercancía.
Si no está hecho para la
venta. Si no es para la venta, si no se vale para venderlo, no es mercancía. Un producto, zumo de naranja.
Pero si tú lo fabricas de cara a la venta, pero luego no tiene demanda,
¿cómo que no tiene demanda?
Que no lo quieren comprar.
Tiene un valor de cambio, aunque sea bajo.
Aunque sea ínfimo.
Aunque sea 0,001, tiene valor de cambio. Aunque tú para poder venderlo necesites tener 50 litros de zumo de naranja, porque no puedes vender un vaso, porque nadie quiere un vaso, sino que la gente compra de 50 en 50 litros, tiene un valor de cambio.
Es decir, no penséis que para que sea mercancía, yo tengo que pensar previamente que va a ser mercancía. No, es mercancía cuando tiene las dos cualidades, el valor de uso y el valor de cambio. Si no tiene las dos cualidades, no es mercancía. Por mucho que yo me haya planteado que voy a producir mercancías, no estoy produciendo mercancías, estoy produciendo algo que... Si a nadie en el mundo le gusta el zumo de naranja y yo hago zumo de naranja, evidentemente no estoy produciendo mercancía, estoy produciendo algo que no vale para nada.
Pero también una mercancía puede no ser un producto, o sea, por eso compra bajo marca.
¿Cómo que no?
Yo puedo comprar un bosque, por ejemplo, y ahí no he intervenido para nada de esta
marca. Pero el bosque...
Pero
tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio.
Sí.
Bien, entonces es una mercancía. Pero es una mercancía. La mercancía. Hablamos de la mercancía. Hablamos de productos. Hablábamos de proceso de trabajo que tiene tres partes. El trabajo del hombre, el objeto sobre el que ejerce el trabajo el hombre y los medios de trabajo. Modo de producción, producto.
¿Algo puede ser mercancía sin ser
producido? Algo puede ser mercancía sin ser producido, quieres decir tú. Es decir, la tierra, sí, la tierra
sí,
hoy en día
no puede hacer lo que tienes que medir. Es decir, tú no vas a vender un terreno indeterminado, con lo cual tiene que haber un tipo que vaya con una red, con un este topográfico y que diga, esta es tu hectárea. Pues si no, no es tu hectárea. A ver de qué va a ser. Aunque sea eso, es el simple trabajo necesario para delimitarlo, porque si no, ¿qué es lo que determina qué es lo que tú estás vendiendo, lo que estás dejando de vender en ese terreno inmobiliario del que estás hablando?
La luna es una mercancía. Pues se puede cambiar por algo.
De momento no.
Igual llega un momento en el que logran acotar el espacio y una vez que el espacio esté acotado, sí habrá posibilidad de intercambiar los espacios, ¿no? Entonces igual sí adquiere un valor. De momento no es mercancía. Y el cierto no se ha producido.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Lo único que
bueno, pues quedémonos. Mercancía es un producto que posee dos cualidades, valor de uso y valor de cambio. No pensemos en el previo al producirlo. Pensemos en un objeto que debe cumplir dos cualidades. Si no, no es mercancía. El valor de uso y el valor de cambio. Valor de uso, que debe satisfacer las necesidades de los hombres como objeto de consumo o como medio de producción, porque también igual podemos producir, es que yo, también ese es un debate, yo no sé si metemos ahora, el si hay algo que no tiene valor de uso. Es decir, puede haber elementos o habrá elementos que tengan valor de uso, pero es que también son disposiciones filosóficas. Mercancía es aquello que tiene valor de uso y valor de cambio. Si no, no es mercancía, sino es un producto sin más. Si no, es mi zumo de naranja. Si yo no lo puedo cambiar, no es mercancía. Y el valor de cambio sí se adquiere cuando vamos a cambiarlo, cuando puede intercambiarse en determinadas proporciones por otra mercancía. Es por otra mercancía, porque la otra mercancía, si la están cambiando, también tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Cuál es el papel del trabajo relacionándolo con la mercancía y con lo que le da valor a las cosas? La cantidad de trabajo que nosotros invertimos en algún objeto para hacerlo mercancía es lo que determina el valor de esa mercancía.
El trabajo socialmente necesario para producirlo. Eso es lo que determina el valor. El problema es que bajo el capitalismo se crea una mercancía particular que genera el valor, que es la fuerza de trabajo. Para poder entender eso, porque si no diríamos, la respuesta recurrente sería sí, pero si cobras 80.000 no es lo mismo que si cobras 90.000, aunque trabajes 8 horas. Pero el problema es que la fuerza de trabajo, el capitalismo la convierte en mercancía, que es una de las características particulares del capitalismo, que es capaz de convertir la fuerza de trabajo en mercancía y a la vez es la palanca fundamental que genera el valor de las cosas. Esta mesa tiene valor en función de que ha habido una serie de gente que ha tenido que trabajar para poder conseguirla. La fruta tiene un valor en función de que ha habido una serie de gente que ha tenido que trabajar para que pueda llegar encima de nuestra mesa y nosotros podamos comerla, o para que pueda llegar hasta la tienda. Esos valores irán variando también en función del precio al que se venda la fuerza de trabajo, que es otra mercancía más, que es la particularidad concreta que tiene el régimen capitalista, el modo de producción capitalista. Introducir la fuerza de trabajo como una mercancía.
Hay que entender qué es el trabajo y qué es la fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo es precisamente lo que decíamos, es el conjunto de facultades y de actividades que nosotros tenemos y que aplicamos a algo. Tampoco existe el trabajo en abstracto que no lo apliquemos a nada. Existe una cosa que se llama trabajo abstracto, pero que no significa eso. Existe trabajo abstracto y trabajo concreto. El trabajo concreto es el que crea valor de uso, y el trabajo abstracto es la inversión de la fuerza de trabajo en general, de la que se hace abstracción y que le da el valor de cambio. Y la fuerza de trabajo es precisamente lo que las facultades que nosotros aplicamos a algo que existen en nuestro cuerpo y que aplicamos a algo con el objeto de producir valor de uso de algo, de una especie cualquiera. Eso es fuerza de trabajo. Ahora, fuerza de trabajo en el capitalismo es precisamente eso, se ha convertido en una mercancía. El valor de las mercancías, precisamente cuando se le aplica el trabajo, viene determinado por el tiempo de trabajo que es necesario invertir en la producción de esa mercancía. No vale lo mismo como valor de uso ni como valor de cambio una ciudad que una chabola, porque el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en producir, en hacer esa chabola, ha sido bastante inferior que en hacer una ciudad y construir una ciudad. Ahora vamos a hablar del precio del capital, habría que hablar antes.
El problema es que valor de la fuerza de trabajo invertida dentro de cada mercancía es distinto. No es lo mismo lo que cobra un trabajador en Indonesia que lo que cobra un trabajador aquí. Es decir, que ahí la oferta y la demanda tienen un margen de juego bastante, bastante reducido. La escasez o abundancia de los productos puede determinar en parte, pero en la sociedad en la que nosotros vivimos determina cada vez menos. Lo que más determina es la palanca fundamental del valor que tiene una cosa, viene determinado por el trabajo necesario para que esa cosa exista y por las limitaciones que hay en la tierra para que haya de eso, ¿no? Evidentemente, si el agua desaparece, pues la poquita agua que haya, obviamente, tendrá un valor, ¿no? Pero esas son las limitaciones que tienes en la naturaleza. Pero en lo que interviene el hombre a la hora de determinar los precios es el trabajo socialmente necesario. El problema es que como la fuerza de trabajo, desde el momento en que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, también tiene diferentes valores en función de quién sea el que la está vendiendo y las capacidades o cualidades que tenga el trabajo que tiene ya en la casa.
Vamos a ver, con el tema del precio y del valor de la fuerza de trabajo, si nosotros tenemos claro que lo que le da valor a algo es cuando se le ha aplicado fuerza de trabajo, lo del precio, ¿qué es lo que determina el precio? Hay muchos elementos que influyen, pero lo que sí es cierto es que no se puede tasar algo que no, en lo que no se ha invertido trabajo, es decir, en lo que no, pues eso, en lo que no se ha invertido trabajo.
¿Cómo se puede invertir?
¿Eh?
¿Cómo se puede invertir? O sea, ¿cómo se puede dar trabajo? Porque, por ejemplo, en el caso del bosque que ella decía, tiene valor en el sentido de que el bosque se puede ser explotado y puede ser trabajado por el trabajo del hombre. Si no, no sirve de nada. Entonces digo que es también la expectativa que se tiene de explotación de nuestro trabajo.
Yo creo que con el tema de la tierra yo pienso una cosa, el tema del bosque, por ejemplo, es decir, ¿el bosque es una mercancía? Hombre, es una mercancía si adquiere un valor de cambio. Si tú me compras el bosque que tengo yo, que en principio, ¿quién me ha dado a mí el bosque? Yo lo he tenido que comprar también. Eso de las tierras hereditarias, pues eso, ¿quién se la dio la primera vez? La primera vez seguro que la robó o mató a alguien para quedársela, ¿no? Entonces... ¿tiene valor mi bosque? Pues tiene valor para mí, porque yo me pierdo en mi bosque. ¿Eh? Se convierte en mercancía cuando tú quieres comprar mi bosque, que tú quieres invertir trabajo en él. A mí eso me da exactamente igual. ¿Eh? Lo que tú quieras hacer con el bosque, o perderte tú en el bosque. ¿Eh? ¿Cuál es el precio que yo le pongo a mi bosque? Pues en el caso del bosque, pues hombre, sí tiene un trabajo, ¿eh?, que viene delimitando mi bosque. También hay que cuidar, ¿sabes? Porque ha habido una plaga de langostas y se han comido los no sé qué, si no voy a quedar sin árboles. Es decir, yo también invierto un trabajo en cuidar esa propia tierra, ¿no? Y el precio del bosque en el que tú me lo vas a comprar, pues viene determinado por muchas cosas. El precio también no es lo mismo hoy en día que hace 3.000 años, que los bosques no eran de nadie realmente, ¿sabes? Entonces lo del precio aplicado a cosas... Yo creo que mejor no divagar en aspectos ultrafilosóficos de tal, si hay que coger los conceptos más o menos claros, ¿eh?, y luego ya pues si los podemos ir desarrollando con otras cuestiones. Pero ahora mismo, cuando hablemos de mercancía, se nos tiene que venir a la cabeza el valor de uso y el valor de cambio. Cuando hablemos de trabajo o fuerza de trabajo, y precisamente lo que nosotros decimos, que en el capitalismo la fuerza de trabajo adquiere el papel de mercancía, y que es la única mercancía que nosotros tenemos. Es precisamente por eso, porque se cambia por algo. Yo lo cambio en este momento por un salario. Yo estoy cambiando, yo uso esta fuerza de trabajo que yo tengo para poder comer.
Está limitada por lo que planteaba yo antes, por la escasez de medios que existen en la naturaleza. Es decir, porque los bosques tienen un valor también en función de que no van quedando. ¿Me explico?
Bueno, es decir, en general lo que quiero decir es que evidentemente una mercancía sí tiene el precio en parte en función de qué tiene que dar el precio de mercancía.
No, pero si vamos a hablar de las tiendas, porque es que eso se va a entender mejor. Si hablamos de las mercancías más es que no es lo mismo. No es el mismo tipo de mercancía.
El tiempo de trabajo que tiene un producto que se vende en una tienda no es el tiempo de trabajo que tiene el bosque.
Sobre todo porque si el precio viene determinado por la limitación que tiene la naturaleza de darte ese producto como materia prima, y aparte el trabajo, Tú estás hablando y el mayor valor que tiene ese bosque es precisamente que están desapareciendo los bosques. Si el mundo fuera todo un bosque donde no hay limitaciones, no hay, no tendría ningún valor de intercambio. Entonces ha sido precisamente el trabajo humano y la destrucción de los bosques lo que está determinando que eso ahora mismo tenga un valor. Porque ya no quedan bosques. No sé si me explico, pero creo que no es el mejor ejemplo para que podamos entender los conceptos. Si utilizamos en determinados momentos otros ejemplos más sencillos, lo que estabas planteando tú ahora, de las mercancías que se intercambian, ahí sí lo vamos a ver bastante más claro por las horas que se emplean a la hora de producir una mercancía y todo ese tipo de cuestiones. Lo vamos a ver con más claridad.
Una rayada, el aire, ¿es mercancía el aire? Ahora no,
pero pues ahora mismo no, porque no existen los mecanismos para acotarlo. Pero como existiesen los mecanismos para acotar el aire y para distribuir y racionar el aire, pues evidentemente se convertiría en una mercancía. Porque yo tendría que vender algo a cambio de que se me diese aire. Y el aire se convertiría en mercancía porque tiene valor de uso y valor de cambio y lleva el papel de la fuerza de trabajo, que es acotarlo, reducirlo y distribuirlo.
Cuando hablamos de que el valor lo determina el trabajo social que se va a producirlo, distribuirlo, comercializarlo.
Pues es trabajo también.
Pero es que se dice para
se va añadiendo trabajo.
O sea, se refiere a todo eso. O sea, que yo que sé, que bueno, yo si lo hubiera comprado en una tienda, estaríamos hablando no solo de lo que ha costado producirlo, sino de lo que costó transportarlo hasta la tienda, de lo que le cuesta al tío de la tienda estar ahí, etcétera.
Por eso. Eso forma parte de la cadena de producción. El producto se convierte desde el momento en que tú ya lo tienes aquí en la mano, ¿no?
Por eso ir a comprarlo a la fábrica es más barato que comprarlo en la tienda. Porque se le va añadiendo trabajo. La distribución es trabajo, el etiquetado es trabajo, el colocarlo en la estantería es trabajo, el que el hombre tenga que abrir la verja para abrir la tienda es trabajo, lo está invirtiendo el hombre, y es trabajo que se le va añadiendo al valor de esa mercancía. Yo iba a hablar del dinero, que el dinero era, bueno, el dinero también es una mercancía, es decir, hay una evolución a la hora del intercambio de los productos, vamos evolucionando, vamos avanzando, y el dinero al fin y al cabo es la equiparación del valor con otra mercancía. Le hemos dado un valor de cambio al dinero para poder comprar otras mercancías, hemos equiparado el valor, hemos hecho como lo que se decía del patrón oro. Pues es eso, dinero ahora mismo pues son las monedas y los billetes, pero que lo que están representando es la equiparación con el valor de otros productos. Ya las cosas no se cambian unas por otras. Yo ya no cambio mi zumo de naranja por una bicicleta. Yo cambio mi zumo de naranja por dinero y con ese dinero compro una bicicleta. Las funciones del dinero, por tanto, son la medida del valor. Es un medio de circulación, es un medio de acumulación y un medio de pago. Luego vamos a hablar del capital, para que pudiésemos entender qué es el capital, porque es el capitalismo y de dónde surge todo esto, ¿no? El capital es una relación social determinada, es decir, las cosas de por sí no son capital. Para que sean capital, o cuando entendemos que es capital, es porque es una relación social determinada. Se convierte en capital reinando ciertas relaciones sociales. El capital no existe de toda la vida. El capital existe con la aparición del capitalismo. Se dan unas premisas históricas para que aparezca el capitalismo, que esas premisas históricas serían la acumulación de determinada suma de dinero en unas manos, yo he acumulado un nivel de desarrollo relativamente alto, y la existencia de obreros libres de vender su fuerza de trabajo. El capital existe porque existen gente que lo posee y gente que no lo posee. Existen poseedores y desposeídos. Existe el capital constante y el capital variable. En el capital constante la magnitud del valor no cambia. Es el capital convertido en medios de producción. En los edificios, la fábrica, la maquinaria. Es decir, ahí el valor de eso no cambia, la magnitud de ese valor no cambia. Y el capital variable sería la parte del capital que se está invirtiendo en la compra de ese fantástico producto que hace que las cosas valgan, que es en la fuerza de trabajo. Eso es el capital variable. Y el capital constante son lo que no varía, la magnitud del valor que no varía. Ese fantástico producto llamado fuerza de trabajo es el que le da valor a, el que pone en funcionamiento la máquina para que salgan los productos, por decirlo de alguna manera. Las materias primas.
¿Por? Porque no, porque el único capital variable es el que se invierte en la fuerza de trabajo, que es la única fuente generadora de valor. Y lo otro es capital constante, porque dentro de los medios de producción están también lo que son las materias primas, que son los medios de, o sea, los precios de trabajo.
Si hemos hablado al principio, claro, si hemos hablado al principio del proceso de trabajo, que necesitaba tres cosas, que era el trabajo, el objeto sobre el que se hacía el trabajo y los medios de trabajo. Es decir, las materias primas han existido siempre, el capital no. Aparte que la materia prima es el objeto del trabajo sobre el que se le aplica la fuerza de trabajo y hace que eso valga. Es decir, no, no capital, ni capital variable ni capital local.
Yo haría una matización, es que el capital es el dinero que se invierte para generar, para tener plusvalía. Que no es el dinero en sí, es una diferencia que es importante, pero no es el dinero que yo tengo para comercializar, sino es el dinero que se invierte para producir más plusvalía.
Sí, por eso una de las características o una de las necesidades históricas para que aparezca el capital es la existencia de órdenes libres. Es decir, que efectivamente, que se aplique para que salga más.
Libres pero obligados.
Sí, obreros libres entre comillas. Es decir, yo soy libre de vender mi fuerza de trabajo y libre de morirme. Existen dos fórmulas que son más o menos conocidas, también en la línea de lo que decía el camarada, para que podamos ver qué es el capital. Existe la fórmula de circulación de mercancías, que es que yo tengo una mercancía, la vendo, tengo dinero, y con ese dinero compro otra mercancía. Y luego existe la fórmula de circulación del capital, que es con el dinero compro mercancías con el fin de obtener más dinero. Es decir, la compra para la venta, pero con ganancia. Esa es la fórmula básica de la existencia del capitalismo, que es lo que decía el camarada, que el capital en sí pues no sería capital, a no ser que se aplique para obtener más dinero. En esta fórmula de dinero, mercancía, más dinero, hace falta que haya algo que intervenga entre la mercancía y el más dinero, mercancía, dinero, más dinero, hace falta algo que intervenga entre la mercancía y el más dinero precisamente para obtener más dinero. Para obtener más dinero lo que hago es necesitar encontrar una mercancía cuyo valor de uso sea fuente de valor. Es decir, que al usar esa mercancía esté produciendo valor. Y eso la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, su valor de uso, genera valor. El valor de uso del agua o de este vaso no genera valor. Yo me lo veo sacado. Pero si yo aplico mi fuerza de trabajo para la extracción de agua, el valor de uso de mi fuerza de trabajo, es decir, yo estoy usando los medios que tengo, que la naturaleza me ha dado para usar, estoy generando valor. Y ahí interviene la plusvalía. La plusvalía es el resultado del trabajo que no se retribuye al que está aplicando el trabajo, es decir, al obrero. Si hemos visto que con la aparición del capital una de las premisas era la existencia de obreros disponibles para vender su fuerza de trabajo, cuando esos obreros actúan en la fábrica, actúan sobre los medios de producción y están generando producción, están produciendo mercancías, el tiempo que no se le paga a esos obreros, el tiempo que no se paga de esa fuerza de trabajo, es de donde saca el capital el más dinero. La mercancía, más dinero, para que surja más dinero, de donde se saca eso es precisamente la plusvalía, es el tiempo de trabajo que a mí no me están pagando.
Eso
es importante que entendamos, que situemos también el origen de la acumulación primitiva del capital. La acumulación primitiva del capital se produce a través del expolio y de la expropiación a los productores, a los propietarios que a la vez eran productores en ese momento. Uno de los palancas fundamentales de acumulación del capital fue la conquista de América, el expolio de América, que a través del capital financiero, a través de los créditos bancarios que tenían que pagar los estados militaristas, fueron acumulando grandes sumas de dinero, porque los estados imperialistas eran estados en guerra que tenían que pedir créditos y a su vez tenían que soltar la deuda, y se iba generando una clase capitalista. Todo el expolio de las colonias ha supuesto uno de los grandes palancas de acumulación primitiva del capital, junto con lo que fue pues la expropiación de los terrenos comunales que se producen en el momento en el que va tomando el poder político la burguesía, que se expropian los terrenos comunales de los pueblos de los que vivía la comunidad de ese pueblo y son comprados o adquiridos de una u otra manera, de una manera más o menos violenta dependiendo de los lugares. Los productores son expropiados de la propiedad sobre los medios para producir. Eso es importante que lo tengamos claro, que hay una acumulación primitiva que está basada en fórmulas basadas básicamente en la violencia ejercida por un grupo humano sobre otro.
Volvemos a lo de la plusvalía y vamos a hablar también de plustrabajo. Para que esa fórmula de dinero, mercancía, más dinero funcione, ya hemos visto que se le tiene que aplicar algo cuyo valor de uso genere valor a su vez, y esa es la fuerza de trabajo. Bien, pero ¿cuál es el valor, el coste, el precio, la tasación de la fuerza de trabajo? Pues eso viene determinado por el valor de los artículos de primera necesidad que necesitamos para reproducir más fuerza de trabajo. A ver, la fuerza de trabajo, mi fuerza de trabajo no es ilimitada. Si yo estoy trabajando de seguido, sin comer, sin beber, sin ir al servicio, sin nada, durante un mes, muero. No he reproducido más fuerza de trabajo. Pero sin embargo, si yo estoy trabajando, paro, me alimento, descanso, leo, me divierto, lo que estoy haciendo con eso es reproducir fuerza de trabajo. Es decir, estoy descansando para poder seguir aplicando más fuerza de trabajo. Pues eso es el coste, por decirlo de alguna manera, para que no nos mezclemos, para que no nos liemos con los temas de los valores. Ese es el coste de la fuerza de trabajo. El valor de los artículos que yo necesito, o el valor de las cosas que yo necesito para seguir reproduciendo fuerza de trabajo. Y de ahí es de donde saca el capitalismo su plusvalía. De ese trabajo que no me está pagando. Él me está pagando los artículos, los medios, los productos de primera necesidad que yo necesito para reproducir más fuerza de trabajo, pero hay una parte de ese trabajo que yo he empleado que no me está pagando. Para reproducir fuerza de trabajo necesito descansar, necesito comer. Hay tres categorías principales, tres tipos de necesidades principales, que serían las básicas: comer, beber, las culturales, que pueden ser vestirse, por ejemplo, si en caso de que no haga frío, y el grado de especialidad, que es ir al colegio, añadir valor a mi fuerza de trabajo. No es lo mismo la fuerza de trabajo de un peón de albañil que de un arquitecto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo del arquitecto lleva más grado de especialización. Si yo trabajo en una fábrica que produce bicicletas, con que yo produzca dos bicicletas, el valor de esas dos bicicletas ya es suficiente para que yo siga reproduciendo mi fuerza de trabajo. Pero yo en la jornada de producción no he producido dos, he producido ocho bicicletas. Pero el capitalista solo me ha pagado dos bicicletas. No es que me haya pagado dos bicicletas, tú me has hecho ocho, yo te pago dos, ¿no? Sino que me ha pagado el tiempo
necesario para
el tiempo necesario
para
producir dos bicicletas. Y en ese tiempo yo he producido ocho. Es decir, yo he producido más de lo que a mí se me está pagando. Y esa es la plusvalía. Esa parte del tiempo que me están quitando, que no me están pagando, de ahí es donde saca el capitalismo su beneficio. Por eso se genera más dinero. No se genera más dinero porque esté más adornado porque no sé qué, sino se genera más dinero en función de que me quiten más. Si en vez de pagarme dos bicicletas me pagan una, he generado más plusvalía.
El descubrimiento de la plusvalía es la pieza clave para poder entender el funcionamiento del capitalismo y es uno de los pilares fundamentales que hacen que la clase obrera pase de un socialismo utópico de demandar y de patalear por las maldades del capitalismo a entender dónde está realmente la pieza clave que hace que el capitalismo se apropie, que el capitalista se apropie del trabajo ajeno y que hace también que esté condenado a desaparecer en un determinado momento, ¿no? Porque la explotación está destapando la verdadera naturaleza de la explotación capitalista. Por eso ningún capitalista puede dejar de ser un explotador, porque está apropiándose del trabajo ajeno que no ha realizado. El capitalista no va a percibir sus beneficios en función del trabajo que invierta, por mucho que el empresario diga que es el que más trabaja y va todos los días y trabaja 14 horas, el empresario no va a percibir un salario porque trabaje 12 horas todos los días y sea el trabajador más abnegado de la fábrica. Va a percibir un beneficio en función del capital invertido, es decir, del dinero que se va a apropiar del trabajo ajeno. Con el proceso de concentración del capital lo que nos encontramos es que ya el capitalista ni va a la fábrica. Antes tenemos el concepto de patrón, propietario, que va a la fábrica, que es el que abre y que es el que cierra. Ya el capitalista opera sin tener relación prácticamente con la producción.
Hay una cosa importante, yo creo que hay que diferenciar lo que es el plustrabajo de la plusvalía. El plustrabajo es ese trabajo adicional que yo estoy haciendo. Y plusvalía, y es en la línea de lo que se decía antes con lo del capital, ¿no? El plustrabajo existía antes del capitalismo, pero en el capitalismo el capitalista convierte ese plustrabajo en dinero, es decir, en más dinero, vuelve a la circulación y rinde una nueva plusvalía. Aumenta el capital.
Y aquí con el trabajo genera plusvalía. Ese trabajo de más, el valor que genera ese trabajo de más es el plusvalor, que es la plusvalía. ¿Cómo podría existir ese trabajo sin plusvalía?
Pues porque los rendimientos de ese trabajo adicional no se volvían a invertir. No generan más dinero.
Generaba un plusvalor ahí, pero que no era para acumulación de capital,
sino para gastarlo,
que era para consumo improductivo. Sin embargo, a partir del capitalismo, esa plusvalía se utiliza para acumular capital y reproducir el sistema.
No para el gasto. Un señor feudal le pedía, pillaba cacho para vivir mejor, se lo gastaba todo. De lo que se trata en el capitalismo, lo que ellos hacen es perpetuar y seguir acumulando. Es un proceso que ya pasa a... Es el poder, la propiedad sobre el capital lo que va generando el poder.
Mercancía y más dinero. Pero ese más dinero no se queda más dinero, que es lo que hacía el señor Frutal.
Pero ese más dinero es plusvalía. O sea, es un valor.
Y pero una de sus características es seguir.
Claro.
Si no se acabaría, no sería entonces capital.
No es finalista, sino que tiene un círculo de acumulación permanente.
Sí. Si lo que estaba en la duda, que...
El señor feudal se apropiaba de plustrabajo, sí, ciertamente, pero no generaba plusvalía. ¿Por qué? Porque era final. Lo que hacía con los productos que les quitaba a los campesinos era comérselos o tirarlos o despilfarrarlos. Pero lo que no hacía con esos productos era volverlos otra vez a esa fórmula, a esa circulación.
De hecho, cuando hay aristócratas, como los ingleses, entienden la necesidad histórica de pasarse a la clase burguesa. Y empiezan y cambian el círculo. Y pasan de una clase a otra porque cambian el círculo y empiezan a acumular, a invertir, a convertir el dinero en capital y a apropiarse de la plusvalía y a tener capital y a funcionar ahí, ¿no?
Entonces, el trabajo y la plusvalía es una misma cosa, lo que pasa es que la plusvalía sirve para generar...
El trabajo es el tiempo de trabajo que no se paga.
Eso es. Una cosa es tiempo y otra es capital. Es el capital que produce ese tiempo.
Y la plusvalía es cuando nos apropiamos del plus trabajo y lo volvemos a meter en el círculo para generar más. Es decir, yo decía, el capital acredita, como dice Marx, un hambre verdaderamente voraz de flujo de trabajo, pero con la función de meterlo en el círculo.
Y seguir acumulando, claro, más.
Y, sí, y acumular, y acumular.
Es el máximo beneficio en el menor tiempo posible, permanentemente. Es decir, no hay un, no es el más, no es quiero cada vez más para vivir entre mayor lujo y mayor ostentación. El capitalista ya está, el sistema capitalista se basa en que el capital da poder. Más allá incluso del lujo y la ostentación, la piedra angular del capitalismo es el poder, en función del capital que posees.
El momento en que tú tienes dinero y un día empiezas a comprar una mercancía, generas más dinero de lo que tenías en principio, ahí sí se generó la plusvalía. Sin embargo, cuando tú tienes una mercancía, la vendes para conseguir otra mercancía, ahí no se ha generado ese incremento de capital, esa plusvalía, aunque haya habido un flujo de trabajo.
Por eso el socialismo se acabó con la plusvalía. Si hay un trabajo, pero no plusvalía.
Hay plusvalía social.
O sea, pero no es para...
Toda la sociedad se apropia de ese trabajo adicional. Y el trabajo adicional se puede ir reduciendo. Por eso las 35 horas pues es una medida positiva y revolucionaria. Es decir, la reducción de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo adicional. ¿Sí? Para producir algo. Entonces, el tiempo de trabajo necesario es correspondería al capital variable, es lo que me retribuyen, lo que me retribuyen. Pero ese plus trabajo, esas seis bicicletas que yo he hecho de más, es la plusvalía que me están quitando. La diferencia es que bajo el socialismo, ese plus trabajo que yo he generado se lo apropia toda la sociedad. Bajo el capitalismo se lo apropia el poseedor de los medios de producción. El que posee los medios de producción se queda con las seis bicicletas. Y ya lo que hace es seguir invirtiendo, ¿sí? Seguir desarrollando para seguir moviendo el círculo, ¿no? Esa es la diferencia básica, ¿no? La aparición de la plusvalía o el descubrimiento de la plusvalía de ese es algo científico, es decir, no es algo que se haya inventado, sino que se puede demostrar científicamente que existe eso. Eso es precisamente lo que nos da un arma principal, ¿no? Para acabar con el capitalismo. La tasa de plusvalía se puede... El grado de explotación se puede cuantificar, se puede medir. La plusvalía existe dos tipos de plusvalía, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta. La plusvalía absoluta sería la relación entre lo producido y el tiempo en el que se produce. Y la plusvalía relativa es la obtenida reduciendo el tiempo de trabajo necesario y aumentando el tiempo adicional.
Se aumenta la plusvalía absoluta diciendo que en vez de trabajar 8 horas trabajen 10, con lo cual hacen más trabajo adicional. Aumenta la plusvalía absoluta porque aumenta la jornada de trabajo, y aumenta la plusvalía relativa consiguiendo que en las mismas horas produzcan más, elevando la productividad. Aumenta la plusvalía relativa. Por eso están siempre tan empeñados en el tema de la productividad a los capitalistas, para que produzcan más y menos tiempo. Y para eso han utilizado todos los tipos de técnicas de explotación, para aumentar la productividad de la fuerza de trabajo en las empresas, para aumentar la tasa de explotación también.
La plusvalía absoluta es eso, es así de sencillo, es aumentar ese tiempo, es aumentar por medio del aumento de la jornada, como podemos decir, del aumento de la jornada de trabajo de 8 a 10 horas, pues evidentemente hay más horas de plus trabajo, hay más horas de trabajo que yo hago que no se me está pagando. Y con la plusvalía relativa lo que hacen es reducir el tiempo de trabajo necesario.
Yo para producir una unidad.
Sí, para producir lo mismo. Yo lo que ponía es el ejemplo de ese, la lista del Linde, si la habéis visto, cuando están los nazis en la fábrica cronometrando cuánto tarda en sacar un clavo. Y como tarda más de lo que debe, le matan. Es decir, ¿por qué? Pues porque ese grado de producción tendría que producir en 10 segundos 7 clavos para extraer el máximo, para sacar todo. Como no le logran extraer todo, no se conforman con extraerle un 80%, pues se lo cargan y meten a otro que va más rápido, Los medios técnicos, los avances tecnológicos, precisamente favorecen eso. Favorecen la reducción del tiempo de trabajo necesario. Por eso también nosotros apostamos por la reducción de la jornada. Y por eso, con un mogollón de avances tecnológicos que existen hoy, a diferencia del principio de siglo, estamos trabajando 8 horas también. Es decir, nos están extrayendo la plusvalía relativa a salud.
Entonces, la relativa sería menos tiempo, pero igual que...
¿Cómo? No, no, la relativa quiere decir que en el mismo tiempo tú seas capaz de producir más. Así son capaces de aumentar la plusvalía relativa.
Trabajas 8 horas, pero en vez de producir 8 bicicletas, produces 12.
O 10, sí,
entonces lo que están realmente es reduciendo el tiempo de trabajo necesario.
Pero te están explotando cada vez más.
Lo mismo, claro, y te pagan lo mismo.
Y te están explotando cada vez más, puesto que recibiendo el mismo salario, ellos...
O hay un incremento, lo que dice Jorge bastante importante. Porque te pueden aumentar el salario. Aumenta la producción, te aumenta el salario, vale, pero menos de la proporción que ellos están ganando.
Menos de la proporción que está aumentando para ellos.
Claro. Por lo tanto, la explotación va siendo mayor. ¿Cuál sería lo lógico? Pues si el tiempo de trabajo necesario se ha reducido, pues reducir la jornada de trabajo también. Es decir, para que las 6 bicicletas de plus trabajo que él se queda, pues si yo las he producido en 8 horas en vez de en 10, pues voy a tener que trabajar 10. Me están robando más, pero ahí la plusvalía absoluta. Pero con el aumento con las mejoras tecnológicas, con los ingenios, con los inventos y con todo esto, pues lo que hacen precisamente es eso, aumentar la productividad por medio de que yo produzco más en menos tiempo.
Y un par de cuestiones antes de terminar. Lo primero, que entre los propios capitalistas se dan contradicciones. Porque precisamente en ese proceso, en esa ley máxima del capitalismo de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible, entran en contradicción entre ellos mismos y se dan, y al final unos acaban con otros. Entonces nos encontramos con que existe o no existe libre mercado y todos concurrimos en igualdad de condiciones en ese mercado. Pues evidentemente los más fuertes se comen a los más débiles. El libre mercado no ha existido nunca como tal, puesto que no todos han concurrido, no todos los productores o no todos los capitalistas concurren desde la misma posición en el mercado. Es decir, no es libre. No es lo mismo, aunque yo venda más barato este libro, si este otro libro tiene mucha más publicidad y está en una tienda mucho más luminosa porque han invertido mucha más pasta en poder sacarlo, evidentemente este libro se va a vender más que este, aunque este sea más barato y fuera en el mismo título. No sé si me explico. Es decir, el libre mercado es una utopía de los capitalistas o una mentira bastante, bastante grande, ¿no? Y sobre todo bastante claro a la hora de explicar. Y con el tema, evidentemente, de lo que hablábamos antes, de si la posibilidad de que exista un capitalista que sea un capitalista que no sea explotador.
El empresario bueno.
La esencia del capitalista es ser explotador, y eso no significa que tenga cuernos y rabos, simplemente que se apropia del trabajo ajeno. Básicamente, por eso es un explotador. No es un explotador porque sea una mala persona, que además, pues muchos de ellos son malas personas, ¿no? Que eso no, eso dice para que dejen de serlo. Pero el problema no es ese, no es un problema moral de decir que es que se porta mal con la gente y no sé qué, no sé cuánto. Es que el problema es que muchas veces la gente utiliza el término explotador para el sobreexplotador, para aquel que no es capaz ni de cumplir la legislación que dictan los propios burgueses a la hora de explotar a los trabajadores. Es decir, por eso hablamos nosotros de explotación salvaje muchas veces, porque no nos estamos refiriendo ya al hecho de que se apropien del plus trabajo de los jóvenes, sino que estamos hablando de que es que ya ni siquiera están cumpliendo sus normas, es que están entrando a hacer una explotación más salvaje aún de la explotación capitalista según está concebida por ellos mismos o según está reconocida por su propio ordenamiento jurídico, ¿no? Muchas veces confundimos aquellos que hacen contratos en fraude, aquellos que no cumplen las medidas de seguridad y higiene, porque aunque se cumplan las medidas de seguridad y higiene, aunque te paguen un buen salario, aunque todo eso, de última, sigue siendo explotador, puesto que se está apropiando del plus trabajo. De hecho, Owen, que era uno de los grandes socialistas utópicos inglés, construyó fábricas en las que se tenía una atención especial a los trabajadores, se les daban muchísimos beneficios sociales, se les daba educación, se les daba un montón de cuestiones, ¿no? Pero de última, el tipo llegaba a la conclusión de que seguía siendo explotador, puesto que esa empresa además daba muchos beneficios y había capitalistas que invertían, con lo cual se seguían apropiando del trabajo de esos señores que estaban allí. Con lo cual había creado condiciones para una mejor producción, había creado mejores condiciones para los trabajadores, pero seguía siendo una empresa que explotaba a los trabajadores, puesto que se apropiaba del plustrabajo de aquellos que estaban allí, se apropiaba de la plusvalía.
Aquel empresario que tenga un trabajador ya se está apropiando de la vida. Es decir, aunque el propio empresario trabaje 12 horas más que el trabajador, que es lo que dicen muchas veces los pequeños empresarios, que tienen a 10 personas trabajando, 5 personas trabajando, es que yo trabajo más, sí, pero es que le estás robando todo ese tiempo a los demás. Es decir, y te lo estás apropiando tú, no se lo están quedando entre todos, porque si aquí entre nosotros uno se pone a hacer la comida mientras otros descansan, al fin y al cabo es una apropiación colectiva, ¿eh? Y además vamos rotando en el trabajo, vamos, ¿eh? Pero si hubiese uno que se encarga de eso, ¿eh? Y luego se lo come el solo, si os tengo a vosotros y no me lo como yo, pues evidentemente se quita el trabajo, que además es vuestro, porque vosotros sois quien estáis empleando la palanca del valor, quien le estáis dando valor al pepino que lo habéis pelado. ¿Sí?
Sobre todo porque el tipo no va a recibir solamente su salario por el tiempo de trabajo que esté allí, sino que además va a recibir los beneficios generados por el capital invertido en la empresa. Va a tener un doble beneficio.
Por eso es importante, tan importante, el descubrimiento de la plusvalía. Vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Poner el nombre, el grupo, segunda parte, economía política y una cita célebre. La pregunta, uno, ¿qué es mercancía? Dos, ¿qué es valor de uso y de cambio? Tres, ¿existe el libre mercado? Cuatro, ¿puede existir un capitalista en nuestro explotador? ¿Y qué determina el precio de las cosas?